Muy concurrida, muy interesante. Estuvieron las autoridades partidarias locales, las autoridades municipales, concejales también. Asistió un miembro de la Junta de Gobierno que es concejal de Rincón de los Sauces, que estaba transitoriamente acá en San Martín y se hizo presente. Es decir, una reunión de compañeros y, bueno, muchos afiliados y vecinos.
Bueno, también. El tema convocante era el tema de este famoso documento por el tema de Chapelco que salió.
Las 10 verdades contra una gran mentira.
Exacto,
sí.
¿No?
Así es.
¿Hubo inquietudes por parte de la gente? ¿Cómo se dio la charla en este sentido?
Naturalmente se dio, primero hicimos una explicación de lo que consideramos la verdad respecto de cómo se ha dado todo el desarrollo de la del vínculo contractual con la empresa Nieves del Chapelco, que es lo que marca jurídicamente una situación de la que la provincia no se puede apartar porque tiene un límite legal y contractual que tiene que respetar. Y a partir que viene desde el año 1986, y a partir de ahí se fueron tocando distintos aspectos relacionados con la importancia de mantener el desarrollo del cerro tal como está siendo en este momento desempeñado por la empresa Nieves del Chapelco. Las fuentes de trabajo que genera, las inversiones que se ha hecho, que es el mejor cerro de Argentina. Ha sido calificado en el año 2015-2016. Ciertas estas ventajas también nos sirvió el hecho de estar en San Martín de los Andes, poder percibir la opinión de la gente, ¿no? Que uno es de Neuquén, por ahí sí respondemos a todas las entrevistas, pero no podemos hacer preguntas o no podemos por ahí percibir en la realidad. Y bueno, vemos la satisfacción de la gente de tener este cerro en estas condiciones, sentirse orgulloso de que esté acá en San Martín de los Andes, y la preocupación si esto volviera atrás con una medida de inconstitucionalidad, porque lo que hay que evaluar sería cuáles son las consecuencias, si eventualmente no va a pasar, y acá sí tengo un dato muy preciso. En el día de ayer el fiscal general ha sacado el dictamen que sugiere rechazar la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto que falta la sentencia del Superior Tribunal. La mayor parte de las veces se funda en lo que pide el fiscal.
Aunque no es vinculante, pero
no es vinculante. Exactamente, uh-huh. No es vinculante, pero bueno, hay que apartarse de un dictamen de un fiscal,
claro,
¿no?
Claro, hay que sostenerlo después de lo jurídico. Exacto. Él mismo nos contaba esta mañana, ajá, el fiscal Jerez, que una de la razón, digamos, de por qué él considera que debe rechazarse ese pedido de inconstitucionalidad, y es básicamente que no hay jurisprudencia en este sentido. No hay jurisprudencia de declarar inconstitucional una norma, un decreto, que sea específicamente destinado a un hecho en particular.
Este sí, que surte efectos particulares, exactamente.
Sí.
Es así, no hay antecedentes, y además si se abordara el fondo de la cuestión, yo tengo la plena confianza que el decreto 505 del 2010 sería declarado válido constitucionalmente. Yo tuve la oportunidad de participar en el proceso de confección desde la revisión jurídica o legal, porque yo era subsecretaria legal y técnica, en ese momento estaba en el Ejecutivo, y si bien no participaba de los acuerdos en sí, que fue la renegociación, porque uh-huh, estaba el IJAN como autoridad de aplicación, por supuesto el gobernador, Fiscalía de Estado, la comunidad, la empresa, pero sí después tuve que revisar todo, que estuvieran todos los recaudos tomados. Tuvo el expediente, tiene todas las intervenciones desde Fiscalía, Contaduría, luego el Tribunal de Cuentas, pasó por todas las revisiones, nunca tuvo una observación. Por eso yo tengo la plena tranquilidad y también tengo la plena certeza que esto es una cuestión política, esto no es jurídico. Después de 15 años no se puede entender que alguien descubra que una ley no se aplicó. Esa ley no surtió efecto porque era facultativa para el Poder Ejecutivo y nunca la municipalidad reclamó que se hiciera efectivo este traspaso. ¿Por qué? Porque los sucesivos fracasos de las empresas anteriores a Nieves de Chapelco, incluida la cooperativa de Telefónica de San Martín, demostraban que tomar eso y administrarlo y ser autoridad de aplicación era un gran problema. No era fácil.
Ahora, diputada, nosotros en algún momento de todo este trayecto desde el 86 hasta la fecha, nos hemos perdido en el por qué en su momento tampoco la provincia llamó a un nuevo concurso de concesión para el cerro. Originalmente el contrato es con la empresa Volan.
Exacto, sí, ellos ganan la licitación.
En el que están incluidas estas hectáreas de Cerro Chapelco era con la empresa Volan. ¿Por qué en medio de todas las empresas que pasaron nunca la provincia decidió llamar nuevamente a licitación?
Bueno, era una opción, esa o aceptar las cesiones que proponía la misma empresa que iba dejando. Cuando dice yo no puedo continuar con esto, busqué otro inversor que estaría dispuesto a continuar. Si ustedes lo aceptan, se hace formalmente la excepción previa autorización de la autoridad de aplicación. Son distintas metodologías, las dos legales. Podría haber dado por concluida la licitación y haber llamado a una nueva. Pero como se llevó adelante, no tiene ningún viso de ilegalidad, por decirlo de alguna manera. Es absolutamente válido.
Y más allá de las tierras que están en cuestión ahora, que son el eje de la polémica, ¿en dónde queda metido el tema del Hotel Sol, que originalmente estaba incluido dentro de la concesión que daba la provincia a Bola?
Ah, eso sí, eso fue...
Porque hoy tenemos un Hotel Sol desmantelado.
Fue jurídicamente, sí, fue como separado luego de esa concesión, siguió otro camino. Desde el punto de vista legal, hasta sé que se resolvió en su momento el contrato con Geografías del Sur, creo que llevaba en ese momento, mire, yo si tengo que hablar del Hotel del Sol les pido refrescar todo lo que mis conocimientos, vuelvo otro día y hablamos del Hotel del Sol.
No, pero así a grosso modo, ¿no?
Fue en su momento, tengo entendido que estaban en la misma licitación, luego eso se separe, continúa Nieves del Cerro Chapelco, el desarrollo del Cerro Chapelco por un lado y el Hotel del Sol por otro.
El sentido de las 10 verdades, los otros días cuando se conoció el documento del bloque del MPN, entrevistamos a Caparrós, que estuvo también en este encuentro de ayer con usted y otros diputados. El sentido de las 10 verdades era desmentir la venta de tierras por parte de la provincia al concesionario, o era en reafirmar que la operación a partir de aquel decreto estaba bien hecho, porque eso no me quedó claro. Precisamente porque
es lo mismo dicho de otra manera, porque nosotros en lo que insistimos es que el video que da origen a las 10 verdades, así como también la acción de inconstitucionalidad, es producto de una maniobra política para tratar de denostar las autoridades del MPN que tomaron esas decisiones, y como el Cerro Chapelco es tan sensible y tan querido por todos, también por todos los neuquinos, no solo por San Martín de los Andes, bueno, decir que se vendió un cerro adquiere una gravedad institucional muy importante que despierta todas estas inquietudes. La venta de las tierras era parte de la licitación pública original, eso ustedes lo conocen, es decir, está dentro de la ley 378, que es la ley de inversiones, la ley de promoción industrial y económica que tiene la provincia, que aún está vigente. Esa ley permite que el inversor que viene, primero, el interesado en que venga un inversor es la provincia, porque hace un desarrollo que a la provincia le está interesando. Es la misma ley que se utiliza para los parques industriales y para muchos otros emprendimientos. Entonces, le decimos al inversor, bajo estas pautas de la licitación pública, si usted viene y hace esta inversión, desarrolla, usted va a adquirir la tierra a un precio promocional. Pero ese precio promocional, bien entendido, también está integrado por toda la inversión que tiene que hacer. El precio de la tierra no es 8.000 pesos la hectárea, es 8.000 pesos más toda la inversión que tuvo que hacer. Si no, al día de hoy no tienen escritura, porque aún se está verificando el avance de todas las inversiones y demás. No es que la tierra la adquiere ni bien entra a desarrollar el cerro en este caso.
¿No está la escritura?
Todavía a favor de la empresa, no. Sí. No, porque tiene que que ser aprobado, primero cumplir todas las obligaciones, después el proyecto ser aprobado por el Consejo Deliberante y la Dirección de Bosques. Si todavía faltan etapas, y una vez que está aprobado como desarrollo inmobiliario, recién ahí la provincia está en la obligación de escriturar. Pero también hay que decir que la empresa no solo tenía el derecho, sino la obligación de hacer este desarrollo. Si acá lo único que motivó de alguna manera una renegociación fue la relocalización del emprendimiento para poder respetar los derechos de la comunidad vera.
Subir la cota, digamos.
Subir la cota. Para que esas 50 hectáreas no se superpusieran con el derecho de la comunidad de tener sus tierras escrituradas. Que también está avanzando esa escritura. Yo me sorprendí un poco cuando vi la preocupación que me transmitieron varios, que no avanza o que está frenada o que qué pasa que los vera todavía no tienen su escritura. Bueno, los trámites de escrituración son engorrosos, demoran mucho, máximo en este caso que hubo que desafectar primero esas tierras, esas 50 hectáreas, volverlas a la provincia para que ahora sí se inicie ese trámite de escrituración. Son 450, está subdividido, digamos, en 450 lotes, es decir, que hay que pedir 450 informes de dominio, el plano tiene que tener los 450, todo es por 450. Imagínense que escriturar una casa con un lote es complicado, eso todo paralelamente por 450 en una sola escritura. Entonces, bueno, yo hoy hablé hoy con la escribana y todas las semanas estoy ocupada en esto, tanto en esto como en la escrituración de las tierras de la biblioteca 9 de julio, que también me han pedido que me ocupe y lo sigo todas las semanas y me decían, sí, estamos avanzando ahora. El agrimensor, en el caso de la comunidad vera, está realizando los últimos pasos de la aprobación del plano en catastro para que ya después la escribanía pueda realizar la escritura definitiva.
Sí. Yo quiero volver sobre algo que mencionaba usted. Vuelvo sobre la pregunta porque por lo menos me termina de cerrar, pero es producto del desconocimiento muchas veces. Usted dice recién que no están hechas las escrituras de la cesión de tierras en la cota 1600. Al concesionario, a Nino Chapelco. Y que después tiene que pasar por el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes, una vez que se termine
el proyecto.
Entonces, hoy las tierras esas, ¿de quiénes son?
Son tierras fiscales de la provincia del Neuquén. Tierras fiscales aptas para ser sometidas a esta bajo este régimen de la ley 378, que es la de promoción económica. Entonces, están todas las condiciones. Hubo una ardua negociación con la empresa en su momento, llevó casi 2 años convencer a la empresa que de la base del cerro se vaya a la cota 1600, porque para ellos implica, es más, ya para la base del cerro tenían un inversor que venía a hacer el desarrollo, y cuando le dijeron que tenían que ir a la cota 1600 se quedaron sin esa posibilidad. Sí, para ellos es muy complicado, demanda otro tipo de inversión, otro tipo de proyección.
¿Y qué organismos del Estado se tienen que encargar de controlar, antes de hacer la escritura, de que el concesionario haya cumplido con los compromisos?
Eso es el Instituto de Juegos de Azar, el IJAN, que es la autoridad de aplicación que viene hasta ahora desarrollando una tarea muy intensa, muy, muy personalizada con respecto al cumplimiento de las obligaciones.
Que había salido en el diario Río Negro la otra vez una noticia donde confirmaba la venta de esas tierras, o estamos hablando de otras tierras, que decía que había una escritura del año 2015 también en el cerro. Una noticia que apareció hace un mes y pico, que fue en definitiva la que aquí en San Martín terminó de generar toda esta discusión, pero probablemente yo esté un poco confundido con ese tema, no importa,
digámoslo. Diputado, ¿y ahora cómo se fija el precio de la tierra? ¿Cuál es el mecanismo?
Es un precio simbólico, es un precio prácticamente fiscal. Yo en este caso, digamos, el expediente no lo he mirado, interviene el Tribunal de Tasaciones de la provincia. Generalmente tendría que verificarlo ahora, ver cómo ha sido en este caso, pero insisto que es un valor de la venta, así lo dice también la ley 378, que es muy interesante leerla. Es muy vieja, pero sigue aplicándose, como la ley 263 de tierras, y que nos dice en qué caso también permite eximir de impuestos esa ley. En este caso no se los exime de impuestos, pero permite varios beneficios. Entre esos, la adquisición de la tierra a un precio promocional.
Y dentro de esta misma ley se fijan los valores o los mecanismos para obtener el precio final de la tierra.
Sí, lo dice en forma global y dice que será reglamentado por el Ejecutivo, el hecho de el precio promocional. Pero hay un tribunal de tasaciones que fija los precios.
Bien. No sé si tenés algo más para
comentar sobre el tema. La nota a la que yo hacía referencia apareció hace un mes, el 12 de mayo, y decía, el diario decía, confirman la venta de 90 hectáreas del Cerro Chapelco.
No es la escritura, sino es la venta de esas 90 más las 50 que son intangibles, que están los bosques.
Y en esa nota el diario citaba un número de expediente, inclusive, y decía que la escritura de dominio es del año 2015, que ya está inscrita en el registro público de la provincia. Eso decía.
Es un dato que no me consta, y estoy segura que no es así, porque justamente la escrituración se va a hacer una vez verificada. Primero aprobado también el proyecto de inversión y también este desarrollo inmobiliario trae más inversiones al cerro. Esto no es que el cerro va a continuar tal como está ahora con un desarrollo, sino que también se está previsto que hagan más inversiones en los medios de elevación, en las pistas, y que esto también eleve la cantidad de personas que pueden, de esquiadores, digamos, que pueden utilizar el cerro diariamente.